welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Laura González y te damos la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSN Podcast, Circle Sanctuary Network Podcast. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque estoy con mi queridísima amiga colaboradora desde el otro lado del universo. Ahora sí ya me aprendí dónde está, está en Escocia. Ahora sí ya me lo aprendí. Mi queridísima Ness Bosch, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche?
Estoy muy bien, Laura. Muchas gracias por la invitación.
Fíjate que yo estoy muy contenta de que estés conmigo esta noche y obviamente, bueno, el tema era hablar el camino de la sacerdotisa. Como tú sabes, Ness, y todas las personas que nos escuchan, peco de organizada, tengo Virgo como mi ascendente, así es que no me pueden, por favor no me juzguen. Y estos programas se van preconcibiendo 2, 3, 4 meses antes de que vengan al aire. Y con Ness empezamos a platicar acerca de este programa, pues yo creo que desde noviembre o diciembre. Y entonces la idea pues era hablar del camino de la sacerdotisa y la formación de las personas que se dedican a hacer el sacerdocio hacia la diosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, sería ignorante y sería pues una falta de consideración y una falta de conciencia no hablar del tema que nos atañe universalmente. El famosísimo COVID-19, el coronavirus o el virus corona, o como le quieran decir, no tiene nada que ver con la cerveza, por el amor de Dios. se le llama corona precisamente porque tiene, el virus presenta una forma como una coronita, ¿no?
Sí.
Que son pequeños discos de azúcar, creo que por ahí escuché. Y sí. Bueno, no se trata dime.
Pero yo creo que justamente hay que hablar del camino de la sacerdotisa en los tiempos difíciles.
Claro,
¿qué
claro.
¿Qué hace una sacerdotisa en momentos de crisis? ¿Para qué? Porque es muy bonito hablar de qué hace una sacerdotisa, cómo hace sus devociones, cómo se prepara, cómo estudia, cómo... Pero, en realidad, ¿qué hace una sacerdotisa por la gente que tiene
claro,
alrededor? ¿Qué, tiene
claro.
una, ¿qué hace una sacerdotisa para de alguna manera seguir trayendo lo sagrado a la gente que además ahora mismo está en casa? Entonces, es totalmente de actualidad, mi amor.
Claro, y fíjate que es bien importante porque en días pasados, hace 2, 3 semanas, hicimos unos programas para CSN Podcast en inglés y estábamos platicando, Ness. Para empezar, yo quiero dar este preámbulo. Ness Bosch, Laura González y un grupo de colegas que ya hemos colaborado en una N cantidad ¿cómo se llama? Conferencias internacionales. Tenemos ya rato trabajando y hemos coincidido en varias conferencias y hemos coincidido en varios trabajos internacionales, que ahorita no voy a decir los nombres porque no me acuerdo, pero ya es un número X, ¿no? De colaboraciones donde nos hemos apoyado, hemos estado unos con otros editando y colaborando, y etcétera, etcétera. Y entonces, por la situación de que la comunidad pagana de habla hispana es pequeña y está regada por todos los países de habla hispana. Y entonces nosotros sí o sí tenemos más de 10 años conectando de maneras virtuales. Para nosotros no es nada nuevo estar en conexiones virtuales. Y lo que yo estuve viendo en estos días pasados, repito, 2, 3 semanas que estuvimos haciendo las colaboraciones en inglés, es cómo es tan nuevo para las comunidades de habla inglesa, las comunidades anglo, el no tener esa comunión en físico y la adaptación de estar en línea o de maneras virtuales. ¿Y por qué hago este preámbulo tan largo? Pues precisamente porque para nosotras, que era lo que yo le decía a Anés, tras bambalinas, pues es que ya la tenemos, ya nos la sabemos. Ahorita
es que ya, como decimos en España, las tablas ya las tenemos.
Ya hace rato que hemos hecho esto, y entonces precisamente vamos a hablar de cómo estamos siendo apoyo, porque estamos literal siendo apoyo para la comunidad anglo, y cómo es de importante el tener esta conexión. Pero antes de que vayamos al tema, Nes, ¿qué es una sacerdotisa? ¿Qué hace una sacerdotisa? En tu caso, sacerdotisa de la diosa, obviamente. ¿Cómo definirías a alguien que no sabe lo que es una sacerdotisa? ¿Cómo la definirías tú?
Pues en realidad es que la definición de una sacerdotisa, yo creo que tú y yo nos podíamos tener aquí toda la noche hablando de lo que es una sacerdotisa. Yo creo que eso podría pasar, además, fácilmente. Pero así, en resumen, alguien que no sabe lo que es una sacerdotisa o que no entiende el papel de una sacerdotisa, pues una sacerdotisa, sobre todo, es una persona que es un puente. Para mí es una de las cualidades más importantes de la sacerdotisa, ¿no? Uno de sus trabajos más importantes, el ser un puente entre la divinidad, entre lo invisible, entre lo sagrado y lo profano en este sentido, y ser ese puente entre los dioses y los hombres que no saben cómo conectar con los dioses, ¿no? Para mí, yo creo que eso sería lo más importante.
Y yo considero que, como decías hace un momento, ¿no? El servicio, el dar el servicio, ¿no? Sí. Yo tenía una amiga aquí, a lo mejor la conocen, mucha gente la conoce en la comunidad, Shauna Ara Knight. Y Shauna fue quien me dijo hace muchos años que bruja, y yo en este caso la adapto también a sacerdotisa, es un job title, título de trabajo.
Total.
Porque nos debemos al pueblo, nos debemos a la comunidad. Citando a nuestro querido Cristian Ortiz, ¿cómo es la palabra? Ahora ya se me olvidó, mira, por querer hacer citas ya se me olvidó. Ahorita me viene a la mente. Pero se trata de el reverendo o la reverenda. Es porque reverencia al pueblo. No está ahí para que la reverencien a ella.
No, al contrario. La gente se piensa... Además, esto pasa mucho y tú lo sabes. Hay gente que de repente ve que alguien habla del sacerdocio de la diosa o que hablan del sacerdocio de algún dios determinado o de alguna tradición determinada y piensan en ello como si fuera algo exótico, como si fuera algo en lo que se puede entrar porque tiene un título muy chuli y en realidad hay mucha gente que se acerca a la diosa desde el ego y a lo mejor desde la novedad y esa gente se acaba llevando una bofetada.
Claro.
Porque además ser una sacerdotisa, tú lo has, es servicio puro y duro. Además, servicio que tú lo sabes que es muchas horas apoyando de manera invisible, por privados, por sosteniendo a gente, compartiendo, y todo eso no se ve. La gente dice, bueno, y ser una sacerdotisa, ¿ese es tu trabajo? ¿Cómo que es un trabajo? ¿A ti quién te paga? Y te quedas diciendo, ¿y cómo le explico yo a esta persona todo lo que yo hago?
Y que no nos pagan, aparte, ¿no?
Y que no nos pagan.
Porque fíjate que eso, ahí acabas de dar en algo que es bien interesante y es bien importante que lo hablemos. Por ejemplo, en el sacerdocio que yo llevo, que de facto, factual, pues ya muchos años, pero ordenada, apenas van 2 años, diánica, pero de facto, pues muchos años, ¿no? En la Wicca, desde que entré con la Wicca Alejandrina en el 2009. Es mucho trabajo estar tras bambalinas, es mucho coordinar, es coordinar en el templo, es estar poniendo los altares, es estar vistiendo las diosas o revistiendo los altares o incluso algunas otras obligaciones que serían en un momento dado pues más mundanas, ¿no? Organizar las comidas, organizar los horarios, quién va a venir, qué se va a traer de comer, si va a ser un potluck, quién va a traer qué, las sillas, las mesas, o sea, todo eso es el trabajo de la sacerdotisa. Y sin embargo...
Sí, pero esa es la parte física.
Esa es la parte física. Y
esa
entonces,
es la parte física.
Y entonces, la parte espiritual, pues la que es estar conteniendo, estar ayudando, estar apoyando, estar tras bambalinas. Y obviamente lo más importante que pues es el oficiar los servicios, ¿no? Ya sea un rito de paso o una celebración estacional, un sabbat o un esbat, o estar en acompañamiento de aquellos que están sufriendo y en este caso estar de maneras virtuales. Y,
sí, exacto.
Y que, como acabas de decir, bien, es bien cierto, no nos pagan. Yo tengo mi trabajo remunerado, que es aparte, que es muy similar a lo que hago como sacerdotisa, porque soy tarotóloga y curandera, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no?
Y entonces, mi trabajo es mi trabajo. Y yo lo dije hace un par de semanas cuando empecé a hacer las meditaciones en línea. La meditación es gratis. Y yo no le voy a decir a la gente, si me quieren mandar una donación, mándenla, es para el templo. Pero yo mi trabajo como sacerdotisa no lo estoy cobrando.
Y además, de hecho, las he compartido ya un par de ellas.
Sí.
En el grupo, sí. En el grupo nuevo, ¿qué creen?
Por cierto, esa iniciativa es a lo que nos atañe el día de hoy, el tema del día de hoy, ya la presentación ya quedó, ya cállate, Laura. Lo que nos atañe es qué estamos haciendo en este momento las sacerdotisas virtuales que tenemos experiencia de trabajo virtual y cómo estamos apoyando a la comunidad. Y tú tuviste una iniciativa que no la vi en absolutamente nadie más, que fue Grupo de Paganos en Cuarentena. Cuéntanos de dónde nace esa iniciativa y cómo vas.
Pues esa iniciativa nace porque empiezo a ver muchos paganos que empiezan a compartir en su perfil. Empiezo muchos paganos que comparten de cómo están. Además, precisamente de la comunidad de habla inglesa, que estaban sufriendo, porque claro, ellos están acostumbrados a más verse en persona. Y son los que están más con el struggle. Y cómo estaban sufriendo y que echaban de menos los moods y qué tal. Y yo pensé, a esta gente tengo que hacer algo para reunirlos en un corralito y compartir cosas con ellos, ¿no? Que no se vuelvan locos. Porque además tenían mucha necesidad. Y de ahí dije, ¿sabes qué? No estamos todos en cuarentena, pues venga, pues grupo para paganos en cuarentena. Y empecé a compartir pues links que veía interesantes sobre paganismo, esto, lo otro. La idea era que la gente se animara y que ojalá que lo hagan, que compartan pues cuando les venga en gana, aunque sea un saludo, que se saluden entre ellos a través de la cámara. Que digan, soy yo, estoy aquí en cuarentena, soy pagana, o que alguien pues comparta un tip sobre su devoción o qué está haciendo para seguir con su devoción durante la cuarentena, no sé, compartiendo tips. Por ejemplo, esta semana puse un challenge de crear un oráculo chamánico con cosas naturales para echar los huesos, ¿no? Y las conchas así, a ver si poniendo el challenge la gente se anima y hace algo todas las semanas, ¿no? Para seguir conectados y seguir haciendo algo, ¿no? Y nació así porque de repente estaba viendo tantísimas personas llorando por Facebook, diciendo, oh, qué mal, qué depresión. Dije, tengo que hacer algo.
Sí.
Y así nació.
Fíjate que a mí me tiene impactada y no es que tengamos el ombligo del mundo y somos aquí las non plus únicas o whatever, pero es que realmente ya tenemos estas experiencias forjadas.
Claro.
Desde, por ejemplo, en mi caso, perdónenme que haga la autorreferencia, pero la tengo que marcar porque está ahí. Cuando estuvimos haciendo Paganstonet en español, que ya tiene más de como 9 años, y Saber Sanar con Cristian Ortiz, y la revista El Caldero, y luego todos los simposios que hemos hecho, Ness, en donde hemos, o has organizado tú, o ha organizado Cristian, o he editado yo, y que han sido internacionales, y que hemos tenido personas en español y en inglés. Y entonces, no, y obviamente, pues desde los pininos, ¿no? Madeline Benítez, Warlock Quirón, etcétera, etcétera, todas las personas que hemos estado haciendo trabajo online, que es, te acostumbras, o sea, lo entiendes que no necesitas estar en el mismo espacio físico.
No.
Y qué reto, como tú dices, qué challenge, qué reto es para las personas que no tienen esa costumbre y forjar estas nuevas formas de espiritualidad. La frasecita que yo, ya ves que me gustan mucho los dichos, y el dicho que he estado yo usando es social isolation, pero spiritual connection, ¿verdad? O sea, en separación social, pero conexión espiritual.
Sí, muy buena.
Sí, es que no hay más. Y qué bendición y qué privilegio el que tenemos, y lo voy a decir con humildad, Nes, y yo sé que tú me vas a secundar, qué privilegio a las personas que somos bilingües, porque estamos teniendo la oportunidad de ayudar a los anglos que no encuentran la puerta.
No encuentran la puerta, pero mira, hoy me daban ganas de llorar, porque hoy estaba leyendo... en la página, en el grupo de eventos paganos en UK, cómo habían cancelado todo, Laura, todos los eventos que había, todas las conferencias, todo lo que tenía programado en UK, todo cancelado, absolutamente todo. Y yo decía, qué barbaridad, lo de los Children of Artemis, lo de todo, las conferencias mágicas, todo. Y justo hace una semana más o menos, el presidente de la Federación Pagana Escocesa, como sabe que yo he organizado otras conferencias o colaborado con otras online y tal, me escribió y me dijo, vamos a cancelar la conferencia presencial en Edimburgo, pero como sé que tienes experiencia en esto, por favor, rescátanos, ayúdanos a transformar esto en una conferencia online. Y de una conferencia de un día que ellos tenían programada, vamos a sacar una conferencia de cinco días, con charlas, con workshops, con una publicación en línea. Pero claro, si no tuviéramos esas tablas, Laura, si no hubiéramos hecho todo el trabajo que tenemos hecho, ¿a mí de qué? Me escriben, me dicen, ayuda, por favor. Y yo, claro, me pongo al servicio.
Uh-huh. Y es que llega el COVID-19, ¿cómo le dicen? Bueno, tú estás allá en Escocia, que hablan inglés, sí, también. En español, ¿cómo lo están manejando? Como corona, ¿verdad?
El coronavirus, sí.
Coronavirus. Llega a ser el gran ecualizador, llega a ponernos de vuelta en ser humanos.
Exacto, pero además, tú fíjate la lección tan grande, porque además el otro día hice un mood en línea en el grupo de cuarentena, Paganos en Cuarentena, y hice un mood en línea donde hice incluso guía hasta un viaje chamánico para hablar con los guías por si alguien quería preguntar y recibir respuestas. Y como parte de ese mood online, saqué mis cartas de medicina de los animales, y fue extraordinario porque las lecciones de la sombra, las lecciones del virus y las cartas que salieron, como el armadillo, ¿qué es el armadillo? Más claro, el agua, pero también la oportunidad que era una oportunidad mágica. era una oportunidad mágica, y porque además nos estamos conectando, tú lo has dicho, como humanos, como no nos conectamos, porque cada uno está a su bola, está a su historia, estamos viviendo en un mundo consumista y egoísta, que está todo el mundo robotizado, pero de repente llega un virus, nos pega una torta a todos, pero a todos, a nivel mundial, y de repente, oye, que estamos todos en el mismo nivel.
Así es.
Y además es un descanso, porque tú fíjate, desde coronavirus, además se lo dije a una persona que me preguntaba, le dije, bueno, tú imagínate si de esto aprendemos que, por ejemplo, un mes China para sus fábricas, otro mes los paran en USA, otro mes los paran en X. ¿Estamos dando una oportunidad, un respiro a la madre tierra? Este virus ha venido en realidad a rescatar a la madre tierra, porque hace unos meses los científicos aseguraban que no había esperanzas de dar esa marcha atrás a toda esa destrucción de la madre tierra. Fíjate tanto incendio, Laura, que hubo, como, y decían que ya no había esperanza, que no había vuelta atrás, y de repente llega un virus a atacar al mayor virus que tiene la madre tierra.
¿Qué somos nosotros?
Somos nosotros. Y todo se paraliza. Y tenemos que reinventarnos como raza humana. Esta es la oportunidad que tenemos de reinventarnos como raza humana, Laura.
Sí.
Y de verdad plantearnos los cambios, porque ahora lo estamos viendo. La gente, ahora hay gente que trabaja desde casa, que los han mandado a casa, están, es decir, no cogen tanto el coche, no se tienen que desplazar. Es decir, estamos ante una oportunidad de un cambio de conciencia global inmenso.
Sí.
Inmenso. Esta es la gran torta que estamos necesitando como raza humana, especialmente para la gente no consciente.
Claro.
Y a la gente no consciente se le llega por la materia, es decir, ponte malo, que te mueres.
Sí. Y yo creo que es bien importante no romantizar y no pensar o sentir que, bueno, ya está, ya llegó el virus, nos va a cambiar y ya, todo va a cambiar y todo mágicamente se va a componer, porque no son los ovnis que llegaron, decía por ahí un meme, no son los ovnis que llegaron a rescatarnos.
Está Facebook, internet lleno de cosas que dices, ¿cómo publica esto la gente?
Cállate. Se los juro por la diosa, no encontré más el artículo porque yo creo que lo desbandaron de inmediato, pero a eso voy, a no romantizar esto, a que debemos de tener conciencia con conciencia real. Porque me encontré un artículo que te lo juro, yo sé que te vas a caer ahorita de espaldas, y como tú y yo nos estamos viendo, la gente no sabe que nos estamos viendo, porque nos estamos grabando desde otra, ya lo dije, ya ni modo, estamos pregrabando, no estamos en vivo, estamos pregrabando. Ness está a 6 horas de Chicago, no la puedo desvelar todas las veces que va a estar en el programa. Estamos pregrabando un X día que no les vamos a decir cuándo es.
Nada.
Pero estamos en vivo, nos estamos viendo la una a la otra, y sé que te vas a ir de lado en el sillón. Este artículo decía, el título del blog decía, ¿por qué los paganos no nos vamos a enfermar de COVID-19?
¿What?
Y cuando lo abro, dice que es una enfermedad del frío y que no nos va a dar porque nosotros devocionamos al sol.
¿Qué?
Esa fue la primera línea que leí y lo cerré. Ajá, ahí cayó en el sillón. Que la vieran, me encanta. Y entonces, yo dije, a ver, para, espérate ahí. No podemos romantizar estas cosas. Somos seres espirituales, pero los paganos, los neopaganos, somos seres de la tierra. Somos religiones de la tierra. Y como tal, debemos de ser conscientes de lo que es real y de lo que no es real. Sí es bien cierto lo que acabas de decir, se para el mundo, viene el coronavirus, hace esa gran igualdad, nos vuelve a ser humanos y nos damos cuenta que muchísimos trabajos se pueden hacer desde casa, que cuando estás en casa no estás constantemente consumiendo y no estás constantemente gastando dinero, que te tienes que provisionar y cuánta gente está por primera vez en mucho tiempo cocinando en casa, gastando poco, estirando, bueno, hasta algo tan trivial como es el papel de baño. Y nos da la gran lección, la gran madre, de que se puede vivir con menos y se puede vivir bien.
Pero no solo se puede vivir con menos. Además es que tendríamos, esto es una gran lección para el capitalismo.
Así es.
Esto es una gran lección para el capitalismo, es decir, ¿cuánta gente depende de un supermercado para ir a comprar? Y esos supermercados están vacíos. En muchas ocasiones va así, no hay. Es decir, ¿dónde están los molinos donde se molía la harina antes? ¿Dónde está la gente que te vende las cosas de su huerta? La gente que cultiva tiene comida. Esa gente no pasa hambre. ¿Sabes? Es decir, dejamos de vivir de la tierra para vivir del dólar. Uh-huh. Para depender del supermercado para todo. Cuando antes mi abuelo se levantaba a las 3 de la mañana para ordeñar las cabras.
Uh-huh. Uh-huh. Y es algo, lo que yo repito, no romantizar la situación y como seres espirituales de la tierra, a mí lo que me da pánico, y yo sé que mucha gente en el neopaganismo ya juntó los puntos, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor está oblivious, ¿no? Que no se han dado cuenta. Es que esto es resultado del calentamiento global. No tengo la ciencia en la mano, no tengo el conocimiento científico, pero me la he pasado viendo los programas de Al Gore y me he pasado viendo todo esto del calentamiento global. Y estos supervirus son una consecuencia. Se han vuelto más resistentes la influenza, el flu bovino y el flu de
estilo. Estamos viviendo en la era de los supervirus. Tú lo has dicho. Estamos viviendo en la era de los supervirus, porque los virus que conocíamos, los virus para los que estamos preparados a nivel de anticuerpo, han mutado. Son mutaciones para los que no estamos preparados, porque además comemos mal, no comemos sano. No, es decir, estaban hablando por ahí que sí, grupos sanguíneos que estaban más o menos preparados para recibir el coronavirus. Y yo decía, claro, es decir, las personas que tenemos el cero, el grupo cero, llevamos más años a nivel de raza. Entonces, hemos pasado muchos más virus, aunque no son los mismos, a nivel de resistencia genética. Y no soy genetista y esto estoy hablando por pura intuición, ¿vale? Tiene que ir por ahí. Es decir, si ese grupo ha resistido X virus, tendrá una resistencia más alta. Y un grupo sanguíneo que es nuevo, pues no la tendrá. Uh-huh. Y creo que tendrá que ir por ahí, vamos.
Y bueno, volvemos a la misma situación de no podemos romantizar las cosas. No. Y siempre cito a Phyllis Schroth, porque esta frase la aprendí de Phyllis Schroth, y se me hace tan llena de sabiduría, como todo lo que ella dice, ¿no? Dejemos que los científicos trabajen la ciencia, que los políticos trabajen la política, y nosotras que somos personas del alma, trabajemos el alma. Pero eso no implica, una situación no cancela la otra, eso no implica que vamos a andar diciendo que los paganos no nos vamos a enfermar porque devocionamos al sol. O sea, qué manera de ser irresponsable, ¿no? No se puede, bueno, es que yo he visto que hasta le han leído los registros akáshicos al COVID-19, o sea,
ahora
por favor.
Somos total, es como, ¿qué? No, eso ya me mata, no me puedo creer.
Te lo juro que sacaron por ahí que el registro akáshico del COVID-19 y que es una enfermedad de la enfriación y que no sé qué, y la gente estaba diciendo, esa persona que sacó que los registros akáshicos, literal, Ness, estaba diciendo que no, que en vez de hacer aislamiento social, que era tiempo de abrazarnos y de besarnos. ¡Por favor!
¡Madre mía! Pero ahí te das cuenta la diferencia que hay entre lo que es la conciencia que tiene una persona que está al servicio de la Pachamama y de los dioses, y la conciencia que tiene una persona que viene de un New Age, que viene de un batido. Es que es una diferencia muy grande. Porque lo primero es que una sacerdotisa, además una sacerdotisa en la tierra, yo como chamana, porque soy una sacerdotisa en la tierra, eso es una chamana. Lo primero con lo que te tienes que conectar es con el latir de la Pachamama.
Y con la tierra, o sea, ¿qué te está enseñando la naturaleza? Y hay momentos...
Es decir, después de tantos incendios, después de tanto fuego en Siberia, en Sudáfrica, en Australia, en USA, de repente llega un virus que dice, ¿sí? Venga.
Se calman todos. ¿Sí? En México, ¿sabes cómo le dice una mamá a un niño que está haciendo muchas travesuras? Aplácate. No. Llega el virus a decirnos a todos, aplácate. Es momento de aplacarnos. A banda de aplacarnos, es momento de ir a un corte musical. Es que cuando uno está pasándola bien, el tiempo vuela. Nos vamos a ir a un corte musical y hablar acerca de los programas que se vienen acá en abril para tanto Paganos del Mundo como Lunatic Mondays. Así es que no se me vayan a ningún lado. Ya volvemos aquí con más. Ya volvemos con más el lunes Lunáticos. Lunatic Mondays con Nez Bosch. No se me despeguen.
Que invoca el cielo. hermanas todas para que despierten, mis hermanas todas.
Una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays con Laura González. Estamos hoy charlando con Nes Bosch acerca del camino de la sacerdotisa. Sin embargo, quiero tomar un par de minutitos para recordarles lo que viene en el futuro de tanto Paganos del Mundo como Lunatic Mondays. Para aquellas personas que hablan inglés, el 13 de abril va a estar con nosotros Laura Tempest Sackroff. Ay, cómo me cuesta trabajo decir su nombre. Laura Tempest Sackroff. Ella va a estar con nosotros hablando acerca de sigilos, arquetipos y magia con sigilos. Eso va a ser el 13 de abril. El 27 de abril va a estar con nosotros Luis Garou. Nos va a estar hablando de su música, de conciertos y de mucho trabajo que ha estado, obviamente, también haciendo trabajo en línea. Todos los músicos y todos los artistas maravillosos que nos están compartiendo en línea, muchas gracias a todos ellos y ellas. Y entonces, estos dos programas van a ser en inglés, obviamente. Y para Paganos del Mundo, en caso que te lo hayas perdido el 4 de abril, que estuvo Cristian Ortiz hablándonos de arquetipos de la diosa, ya saben que quedan estos programas pregrabados y que pueden entrar a los archivos y buscarlos. Estuvo buenísimo, si te lo perdiste, fue hace 2 días, pero velo a encontrar, ahí está en la página de Paganos del Mundo. El 11 de abril, yours truly, en un par de días más voy a estar hablando con ustedes, precisamente religiones de la tierra. Vamos a estar hablando de los cuerpos celestes, la rueda del año y obviamente la sabiduría de la naturaleza. El 18 de abril va a estar con nosotros Carolina Amor a través de un programa de archivo. Va a estar con nosotros hablando de mancias, de cómo conocer las diferentes mancias, practicarlas y su aprendizaje. Y el 25 de abril en portugués, porque esto nos hace una estación trilingüe. El 25 de abril va a estar con nosotros Petrúcia Finkler entrevistando a Diego Díaz, quienes van a estar hablando de la tradición alejandrina. Así es que se vienen unos programas buenísimos. Obviamente están también los programas con Selena Fox, con David y Janet Ewen y el programa de Deborah Rose, todos aquellos programas en inglés. Así es que tienes de dónde escoger en inglés, en español, en portugués, aquí en CSM Podcast. Y ya estamos de vuelta aquí con Nes, mi querida Nes. ¿Cómo nos habíamos quedado sin palabras con esto de, ay, Dios mío, bueno?
Sí, sí, me caí al sofá, me caí redondo.
Es que estuvo buenísimo. Vamos hablando de práctica.
Sí, ¿qué práctica? ¿Qué estamos haciendo como sacerdotisas para apoyar a la gente ahora? ¿Qué estamos haciendo, Laura?
Pues mira, yo te voy a decir, yo comencé luego, el primer martes de la cuarentena, yo comencé a dar unas meditaciones en la página de Fraternity of the Goddess Chicago Fortuna Temple en inglés. Y los jueves en la página de la Fraternidad de la Diosa, Templo de la Diosa, que está basado en Chihuahua, en español. Y obviamente pues estamos dando soporte técnico, educacional, espiritual, también obviamente, pues a todas aquellas personas que nos lo están pidiendo. Para mí fue un choque cultural, literal. Y agradezco y le agradezco a los colegas que se han conectado, porque también colegas de trabajo que nunca han hecho lecturas en línea se han conectado a preguntar cómo se hace una lectura en línea, cómo se hace el trabajo de Reiki a distancia. Por cierto, en brackets te digo, tengan mucho cuidado con el Reiki a distancia. El Reiki Usui requiere attunement en persona. Cuidado con eso. Ay, es que hay tanto que hablar, Inés, porque hay cosas que no se pueden hacer a distancia. Háblanos de eso, Inés, por favor.
Hay cosas que efectivamente no se pueden hacer a distancia. Y mira que yo con el tema del trabajo chamánico le he dado vueltas a las técnicas para poder facilitar que se acerque más gente y que hay gente que lo necesita y que está lejos, pues que pueda tener una sesión contigo, ¿no? Pero a mí me llevo mucha mente procedimientos para poder acercar de alguna manera. Pero al igual que hay cosas que no se deben hacer a distancia, es verdad que sí que hay cosas que podemos hacer. Entonces, ahí está. Yo creo que tenemos que centrarnos en eso. Tenemos que centrarnos en eso. ¿Qué podemos hacer a distancia? Tú, en tu caso, ya nos has explicado cómo estás apoyando tú. Yo, en mi caso, aparte de crear el grupo de Paganos en Cuarentena, una semana antes, dije, vi abrir la primera espiral de la Scotra Goddess Temple por si alguien le beneficia empezar a estudiar precisamente para que no pierda la conexión con lo sagrado y con la diosa. De decir, vamos a darle, digo, como sacerdotisa es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? De decir, voy a ofrecer esa conexión, ser esa, guiar ese proceso de conexión para que la gente pueda seguir conectada. Y luego llegó lo del grupo, y luego llegó esa llamada de auxilio, ayúdanos con la conferencia, y luego están todos los mensajes privados, mi amor, de la gente que te escribe de la Conchinchina, porque además a mí es que me escribe gente de muchísimos países. Uh-huh. Y entonces estás ahí. Mira, yo por ejemplo, una cosa que me pareció súper hermosa de cuando estuve en Egipto, pues te das cuenta de cuando sales, ¿no?, de Europa, ¿no?, y vas a otros países, de las necesidades que tiene cada grupo de personas por el sitio donde están, ¿no? Y me pareció súper hermoso que empecé a ofrecer lo del sacerdocio en grupos paganos, a compartirlo para que la gente que de verdad sintiera un llamado, pues se apuntara. Y eso que te escribe gente de Estados Unidos, de aquí de Europa, pero de repente, de Egipto, mi amor, un grupo de bellísimo de mujeres de Egipto, por favor, queremos que nos ayudes a conectar con la diosa. Y a mí se me saltaban las lágrimas, Laura. Se me saltaban las lágrimas de decir, pues claro que sí, que te ayudo a conectar con la diosa. Claro. De decir, porque en realidad todos necesitamos a la diosa en este momento.
Claro.
Todos. Y el no facilitar ese camino es feo el no hacerlo. Cuando tienes las herramientas.
Es egoísmo. Y en momentos de crisis, la crisis es cambio, ¿no? Se le ha dado connotaciones bien negativas a la palabra crisis. Pero en sí la palabra crisis significa cambio.
A mí me encantan las crisis.
Y en momentos de crisis es donde se vienen las mejores inspiraciones. La creatividad está a flor de piel. Y se vienen muchos cambios. Esperemos, como decía esto al principio del programa, que este sea el parteaguas que nos ayuda a vivir en más conciencia, ¿no? A mí se me hace increíble, increíble que un país como los Estados Unidos, de repente, todo mundo puede trabajar desde casa. Y entonces, lo que estaba diciendo, yo no voy a hablar de política porque si empiezo a hablar de política me voy a poner muy mal. Pero aquí se estuvo manejando que ya vamos a abrir el país y que hay que ir a trabajar y que no sé qué. Yo tengo el privilegio, lo acepto, tengo el privilegio de que puedo trabajar desde casa, continuaré hasta que yo crea conveniente. A mí, ¿qué me importa lo que diga un político, el otro? Espero que las personas que tenemos la habilidad y el privilegio tengamos la conciencia de hacerlo, de estar en casa, los que puedan. Yo sé que no toda la gente puede. Caso en punto, mi marido se está yendo a trabajar desde el primer día porque no puede dejar de trabajar. Siguen hasta el día que estamos aquí grabando este audio, siguen abiertos los restaurantes en Chicago, así es que tiene que ir a trabajar. Sin embargo, es bien importante que tengamos esa conciencia de no ser egoístas, de dar lo que se pueda dar, y de que ojalá esta situación sea el gran parteaguas que, como tú bien dijiste al principio, le viene a dar al capitalismo, porque lo que yo decía hace un par de semanas es, o sea, en el capitalismo o produces o te mueres.
O no eres nada, ojo. Porque es el que pone las grandes etiquetas.
Sí, y desafortunadamente ya empezamos a ver, y desafortunadamente se va a continuar viendo charlatanería, mentira, abuso, robo. Por eso decía yo lo del Reiki hace rato, porque luego me encontré a alguien que ya estaba dando iniciaciones de Reiki a distancia. Y tú y yo sabemos que el Reiki Usui es de iniciación en persona. No se puede hacer un attunement a distancia, por favor, no compren eso.
Pero los mesías, es decir, abres Facebook y ahora de repente está Facebook lleno de mesías que lo único que quieren es para sus egos, para alimentar sus egos durante esta crisis, es tener a un montón de gente que los estén escuchando. Y ahora cualquiera, cualquiera se coge un micro, se pone en Facebook Live y se pone a decir barbaridades. Y dices, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está? Pero claro, se aprovechan de la desesperación de la gente, precisamente del desconocimiento de la gente, de todo eso. Pero es que las crisis, dije que a mí me encantan, pero las crisis me encantan por muchas razones. Porque, como tú dices, siempre que hay una crisis se abre una brecha que te da una oportunidad de cambio. Eso, punto número uno. Y además, te da la oportunidad de hacer un análisis social, ya no solamente personal, sino también, cuando es algo así, grande, a nivel mundial, te da la oportunidad de hacer un análisis social de la sombra. De decir, ¿cuáles son las sombras que están saliendo en este momento? Y aquí seguro que nuestro querido Cristian Ortiz nos podía escribir un listón. Pero a mí me encanta porque cuando aprendes, en este caso, como chamán, una de mis, lo que hago es, soy una cazadora de sombras. Me pongo mis gafitas y automáticamente me pongo a analizar la sombra de la situación, de la persona, es mi trabajo como chamán, ¿no? Pero es muy curioso ver en esta situación de crisis cómo sí que están aflorando cosas bellas, esa hermandad, la solidaridad de la gente, la gente que cocina para los abuelitos y le dicen, vengan a mi puerta que tengo tantos paquetes de comida afuera. Pero por otro lado, estamos viendo, nos está dando la oportunidad de ver toda la sombra que tenemos como humanidad en este sentido, ¿no? Y la verdad que aunque se ven cosas muy bellas, también es descorazonador.
Y es como todo, ¿no? Como todo. Está la luz y está la sombra, y entonces hay que ser muy centrado, hay que ser muy consciente, hay que saber separar la paja del trigo y hay que estudiar. Hay que estudiar como sacerdotisas, yo creo que estarás de acuerdo, que también hay que estudiar si tengo esa hambre espiritual y tengo esas ganas de pertenecer en este momento a un grupo social, virtual, donde yo pueda vivir mi espiritualidad en plenitud. Hay que investigar, hay que preguntar, hay que pedirle ahora sí que su currículum, ¿no? Al maestro, al Mesías. No hay que irnos con lo primero que se ve súper fácil, porque normalmente esos cursos que se venden de en 3 horas ya vas a estar bien, pues sí. no va por ahí. El trabajo de las sacerdotisas son años sí. de preparación.
Sí, pero igual te digo, hablamos del sacerdocio, pero hasta hace muy poquito estaba viniendo a España una chica de Sudamérica y hacía un retiro de una semana y daba títulos de mujeres medicina en una semana de intensivo, Laura. Yo lloraba de decir, ¿cómo esta falta de respeto a lo que de verdad es una mujer medicina?
A mí, yo con los que me muero de la risa, que con Cristian Ortiz lo hemos hablado un montón de veces, es aquellos que te dicen, tómate este curso online de 3 horas para que sanes al niño herido. Y yo, por favor, te lleva casi toda la vida. Bueno, primero encuentra al niño herido. O sea, no lo vas a encontrar en 3 horas. Primero encuéntralo.
No.
Encuéntralo, convéncelo de que lo vas a sanar y luego a ver si te hace caso y luego a ver qué trabajo te va a poner a hacer, ¿no? O
sea, son 3 horas, ¿verdad?
No son 3 horas. Si acaso 3 horas al día, si te dedicas, quién sabe cuánto tiempo. Bueno, en fin. Quiero cerrar con una reflexión. Cerrar contigo, Ness, porque nos vamos a escuchar el audio, obviamente, Astrología de la mano de Mónica Govín, que nunca falta, maravillosa Mónica Govín.
Y de aquí un saludo a Mónica, porque es verdad que está siempre ahí al pie del cañón.
Siempre, y es una joya, es una magnífica. No se me vayan, por favor. Pero con Ness quiero que cerremos con esta reflexión. Por favor, hay que informarnos. Primero, ¿qué es COVID-19? ¿Qué es el coronavirus? Ahí están los anuncios de la Organización Mundial de la Salud. O no, por favor, no busquen información en la internet del amigo de la amiga del amigo que compartió este artículo o de que porque alguien tuvo un sueño y supo cómo te vas a sanar. Organización Mundial de la Salud o Salubridad Servicios Sociales oficiales, ¿cierto? Y a la gente que quiera hacer trabajo espiritual, pues que se acerquen con personas que tienen rato trabajando. Ness, yo sé que tú y yo estamos apoyando y vamos a continuar apoyando a aquellos que nos pidan soporte técnico virtual. No somos las únicas, ni somos las últimas, pero yo sé que estamos disponibles, sé que te unes, te sumas. Y te agradezco muchísimo, Ness, tu flexibilidad, como siempre, de grabar y de estar a punto cuando es necesario, tu sabiduría, tu compañerismo, tu sororidad y tu amistad, que la aprecio mucho, obvio. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia. Recuérdales dónde te pueden encontrar, por favor.
Pues solo a las personas que nos están escuchando, pues aunque el grupo de cuarentena pagana se está compartiendo mayormente en inglés, no tiene por qué ser así. Es decir, bienvenidos a aquellos que quieran compartir en español, bienvenidos. Y decir, recordar eso, que en tiempos de crisis, las personas que sostenemos a otras personas, más con más razón, tenemos que seguir haciéndolo. Y si alguien pues ha escuchado el ofrecimiento este que hice de comenzar a estudiar en la primera espiral del sacerdocio de las Cotagores Temple, pues está la página en Facebook y bueno, yo seguiré haciendo mi trabajo de hormiga también detrás de los micrófonos.
Muchísimas gracias, Ness, y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Por favor, no se vayan. Adelante, Ness.
Muchas gracias, Laura, porque es verdad que siempre te acuerdas de mí. Y cómo te voy a decir que no, mi amor, si siempre te acuerdas de mí.
Muchas gracias, Ness. Muchas gracias a todas las personas. No se me despeguen. Enseguida la cápsula de Mónica Govín. Y volvemos ya nada más para despedirnos de toda la audiencia.
Hola, buenas noches. Hola Laura, gracias por permitirme visitar este espacio una vez más. Hola a todas las personas que están escuchando este programa o que lo escucharán en diferido. Muchas gracias para todas y todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces no se explica bien o no se al no explicarse bien, no se termina de entender bien. Es el tema de las casas astrológicas, que muchas veces se confunden con los signos del zodíaco. En esa carta natal o gráfico que vemos de manera bidimensional, se representan varios niveles de energía. Es en realidad, si pudiéramos, una esfera, una imagen tridimensional con varias matrices que forman una sola imagen, esa imagen de totalidad. Cada matriz nos señala un nivel de vibración, cada uno es un nivel de energía, desde lo más sutil a lo más denso. Allí encontramos la matriz zodiacal o de signos, que es lo más conocido, donde encontramos la energía en su estado más puro, reconocible en forma de arquetipos. Podemos verla como la cualidad que tiñen las acciones. En segundo lugar, la matriz de los planetas, que se acerca más a lo humano a través de lo psicológico y podemos verla como los actores o acciones. Y en tercer lugar, la matriz de las casas, al que accedemos a través de lo que llamamos áreas de experiencia. Son los escenarios de nuestra vida. Es como sería la bajada a la realidad de cómo actúan los planetas en los signos. Las casas astrológicas definen las áreas exactas de tu vida a las que se refiere el horóscopo carta natal. Sí, el horóscopo que llamamos ese pedacito, ese texto en los medios, es una desvirtuación que se dio de la palabra. Pero bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, cada casa representará algo completamente único. Determinan los diferentes tipos de personas, lugares y circunstancias de la vida que se encuentran en tu vida. Estas casas o escenarios tienen una puerta que es la cúspide. Es esa raya o línea que parte del centro en la carta, ¿no? Recordemos que nosotros estamos parados en el centro de la carta. En la mayoría de los gráficos encontramos una posición zodiacal, quiere decir que el signo que está en la cúspide, que está en la puerta, tiñe ese ámbito de la vida. Y es posible que hacia la mitad de esa casa comience otro signo, de acuerdo a cómo calculamos esas casas, ¿no es así? Este signo que está en la cúspide, que tiñe ese ámbito, es como un estilo de decoración. Ese signo será la cualidad con que manejamos esos asuntos. Pero no es lo mismo, y acá viene la gran confusión. De igual manera, cuando escuchamos o leemos casa 1 corresponde a Aries, eso significa cierta afinidad, cierta similitud. Pero casa 1 no es igual a Aries. No son la misma cosa, son dos niveles diferentes de energía. También en esa casa puede haber presencias de planetas o no, puntos matemáticos como los nodos o parte de la fortuna o vértex. Con lo cual esa casa a lo mejor cuanto más habitantes tiene, más activa va a ser. Y las casas que están desiertas, y bueno, tendremos que ir ahí a buscar las experiencias que a lo mejor no nos llegan, nos sentimos que no nos llegan. ¿Cómo se calculan estas casas? O sea, ¿cómo mido yo dónde empieza y dónde termina este sector? Hay distintos sistemas para el cálculo. Son temas matemáticos que necesitan una explicación muy detallada y a todo el mundo no les interesa. Pero tengan en cuenta, cuando el software les pregunta qué sistemas de casa o domificación prefieren, están determinando una diferencia importante en lo que hace a la carta natal. El más conocido en el ámbito de la lengua inglesa es el sistema Placidus. Pero en Argentina y en otros lugares del mundo se desarrolló otro sistema, que es el topocéntrico, o Wendell Polich, Nelson Page, que fueron sus autores. En la página astro.com aparece con este nombre, Wendell Polich. Esa similitud de las casas está referida al zodíaco en reposo. Por eso se toma esa correspondencia, pero tus casas, las casas de tu carta, pueden comenzar en cualquier punto de cualquier signo. Depende de dónde coloquemos el punto cero de tu carta, que es el punto del ascendente. ¿Sí? Y otra cosa, el ascendente no es igual a casa 1 tampoco. Ese también es otro tema que vamos a desarrollar en otro momento. ¿Qué es la primera casa? Es tu marca personal. No es igual al ascendente. El ascendente es un punto energético que comprende los primeros grados de la casa 1. Es un portón o un grifo. Si la carta fuera una casa real, un hogar, la casa 1 sería la puerta de entrada. Algunos autores dicen que corresponde al arcano emperador, no porque sean lo mismo, sino porque tienen similitud con la energía. La primera casa es la que gobierna tu apariencia física, la imagen que retratas, la imagen o la impresión que haces en los demás. Aquí la energía del arquetipo del zodíaco también describe la forma en que comienzas algo nuevo. También tiene que ver con los mecanismos de defensa, a tu relación con nuevos entornos, a los mecanismos egoicos, ¿no? A las máscaras en un sentido junguiano. Esto del emperador viene a ser un poco porque aquí gobierno yo, ¿sí? La segunda casa tiene que ver con nuestros valores. Es la casa del dinero y las posesiones materiales, pero también lo que es valioso para mí. Incluye las finanzas, pertenencias personales, la relación con los dones que poseemos, física o espiritualmente. Si fuera una casa real, la casa 2 sería el cuarto de estar o living room, las cosas que nos hacen sentir seguridad y comodidad. Sería el decorado o estaría decorado por la emperatriz, ¿sí? Como tiene que ver con nuestros valores y las ganas de tener estabilidad, también puede tener un toque de hierofante. ¿Cuáles son tus hábitos de gasto? ¿Qué pasa con tu autoestima? Porque todo esto cobra vida en esta casa. Casa 3, tu estilo de comunicación. La tercera casa rige tus procesos de pensamiento, estilos de comunicación, funcionamiento cognitivo. Determina la energía de tus intercambios generales junto con tu entorno inmediato. Incluye a tus hermanos, hermanas, primas, primos, vecinas, vecinos y lo que es educación temprana o educación no universitaria. Si la casa 3 fuera una casa real, sería el lugar donde está la computadora, el teléfono. Está regida por Mercurio y también influye a través de cómo escribimos, cómo hablamos o usamos los medios o las artes de la comunicación. La cuarta casa, las raíces, los fundamentos psicológicos, la familia. La cuarta casa está regida por la Madre Luna y gira en conexión con el pasado, con la línea de ascendencia. Si fuera una casa real, sería la cocina, ¿sí? Según los autores, ¿tiene que ver con la madre o tiene que ver con el padre? Yo considero que tiene que ver con el padre porque generalmente la mamá, o por lo menos hasta ahora, o hasta los últimos años, la mamá era la que te decía, no te toques la nariz, lávate las manos. Entonces ahí tiene una correspondencia más con la casa 10. La quinta casa, tu niño interior, es la casa del juego, la alegría, la creatividad, el placer, el romance. Aquí encontramos a Apolo, que es una figura dentro del arcano del sol. ¿Sí? Sería el playroom de la casa. La sexta casa, salud y rutina, gobierna nuestra vida cotidiana, gobierna también la atención plena y habilidades para resolver problemas, responsabilidades. Si fuera un lugar de tu casa, sería donde trabajas, ¿no? Si tienes la oficina en tu casa, tu taller, tu cueva. Y tiene un toque del ermitaño por la dedicación y resolución. También gobierna las mascotas, aunque como últimamente venimos mimando mucho a nuestras mascotas, yo las mascotas que son como hijas o hijos los pondría en casa 5. Séptima casa, las asociaciones. La séptima casa gira en torno a las asociaciones, no solo al matrimonio, sino también las asociaciones comerciales, parejas, almas gemelas y su actitud hacia las uniones. También gobierna a los enemigos declarados o conocidos, o sea, las personas con que ya sabemos que nos llevamos mal o que no nos quieren. Tiene que ver con los compromisos, contratos y mediadores. Es un poco como la imagen de la diosa en la carta de la justicia. Sería un poco la puerta de servicio o la back door donde entran los amigos y la familia. De esta casa, regida por Venus. Octava casa, transformación. La octava casa se conoce como la casa de la muerte generalmente, en sentido literal y figurado. Por ejemplo, un orgasmo, porque también rige la vida sexual, es un appetit mort, una muerte en miniatura. Esta casa gira en torno al renacimiento, las crisis, los cambios. Por eso está relacionada con el arcano la muerte. Y hay que agregar que tiene relación con el dinero que compartes con otras personas. El dinero que puedes recibir de una herencia, de un legado, el dinero de tu pareja, el dinero que le debes a los entes fiscales o tributarios. Si fuera una habitación, sería el dormitorio, cosas que pasan con la luz apagada o donde renazco en las mañanas. Para algunos autores es el baño, por las catarsis. Está regida por Marte-Plutón y su clave es deseo. La casa novena como aprendizaje superior incluida la comprensión espiritual, la expansión de los sistemas de creencia, la filosofía, los viajes largos, idiomas extranjeros, culturas, publicaciones y comercio exterior. Sería una biblioteca en tu casa o donde tienes los libros. Y el arcano de la templanza tiene algún punto aquí, no solo por la sed de conocimiento, sino porque está un poquito entre lo divino y lo humano. La rueda de la fortuna expresa un poco el espíritu jupiteriano y de expansión de esta casa. Casa 10. Reputación. Gobierna tu carrera, tus logros, las áreas de vida donde te forjas un nombre. Cubre la fama, el éxito material, tus deseos de logros. El medio cielo, que sería el punto más alto de la carta, corresponde a los primeros grados. Sería como la fachada de la casa. Y estaría un poco relacionada con el diablo por el dinero y las artes para ganarlo. ¿Sí? Esta casa rige también la relación con figuras de autoridad y tu relación con el éxito y el logro. Y como había dicho, hay un poco de discusión entre si representa a papá o representa a mamá. Casa 11, redes y anhelos. Gobierna tus metas personales, tus áreas de vida que se encuentran bajo el paraguas de tus anhelos. ¿Sí? También incluye a los hijos no propios, adoptados o ahijados, y a veces sobrinos. Sería el comedor, el lugar donde nos reunimos a compartir y a conversar. Tiene puntos de la estrella, donde la diosa deja caer el agua y alimenta a la tierra. Regida por Urano, también los temas giran alrededor de equipos, tribus, grupos de amistad y red extendida, que para la gente pagana esto es muy importante. Y llegamos a la casa 12, espiritualidad, y para los antiguos, la ruina. Es una casa que gobierna tus secretos, las partes de ti que están ocultas, las pesadillas, tu karma. Podría ser el sótano o ese armario donde guardamos las cosas para que no se vean, cerrado. Yo la veo relacionada con la colgada del Madre Paz, la mística visionaria que se suspende en una realidad alternativa, regida por Neptuno, que determina nuestras fortalezas espirituales, pero también nuestras debilidades ocultas. Les recuerdo a todos que estoy en todas las redes como Mónica Govin, con 2B larga, 2B de buena, 2 veces buena. Muchísimas gracias y bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos. Gracias.
Nunca olviden que se les ama. Bye bye.
Bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.